Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es, a 48 horas, poco más de 48 horas para que el Cádiz juegue en casa ante el Eldense y busque ya esa ansiada y necesitada victoria como local, después de hacerlo como visitante y de haber sumado 7 de 9 en las últimas semanas como equipo domicilio. Ahora le toca al cuadro cadista hacerlo en casa, donde todavía no ha ganado. Hoy una de las preguntas que lanzamos enseguida en el debate es si pueden jugar juntos Ontiveros y Brian Ocampo. Y pregunto ello porque quizás los dos tienen predilección por jugar en la banda izquierda pierna cambiada, por aquello de salir con la derecha. Paco López por ahora le está dando la oportunidad más a Ocampo en esa banda y a Ontiveros o de media punta o en la otra. Pero bien es cierto que ahí tiene un bendito dilema el técnico cadista en ese aspecto. De cara al choque de pasado mañana, las bajas van a seguir siendo las mismas que el otro día en Cartagena, porque no va a llegar Alarcón, no va a llegar Fali, no va a llegar Roger y no va a llegar Oscar Melendo. Veremos si Carlos Fernández mañana entiendo. Yo a veces peco de iluso. Iba a decir que mañana entiendo, saldremos de duda porque va a ser la convocatoria. Ni idea. Veremos si hay convocatoria mañana pública o no, porque el otro día ante el Cartagena no la hubo. Así que veremos qué pasa. De todas formas, mañana habla, como es lógico, Paco López en la previa del partido ante el cuadro de Elda, con el reencuentro de Iván Chapela, con el que hablábamos en el día de ayer. Está la entrevista en cope.es/Cádiz, el reencuentro de Chapela con sus excompañeros, el canterano cadista natural de Chiclana. Y más allá del debate, ¿no?, entre si pueden jugar juntos Ontiveros y Ocampo, también está la aportación de los suplentes, que, lo dicho sea de paso, en más de un partido está siendo clave. Hablaba Paco López de los 5 cambios y tal, que son fundamentales, el equipo que acaba respecto al equipo que empieza, y la verdad es que en más de un partido los suplentes le han cambiado la cara al equipo. El otro día fue así, con la entrada de Alex, con la entrada de Kwame y sobre todo con la entrada de Alejo, que fue decisivo con esa asistencia a Cris Ramos. Buen binomio, ¿eh? Binomio ahí entre Alejo y Cris, porque no fue el otro día la primera vez que Alejo asiste y Cris marca. Se me viene, por ejemplo, a la mente ahora rápidamente el golazo de Cris en Vigo ante el Celta, que es asistencia de Alejo. Y diría que a pierna cambiada en aquella, tío, estudiando de memoria, ¿eh? No, yo creo que fue con la derecha, me parece, ese centro de Alejo. Pero bueno, dicho lo cual, evidentemente hay una buena... un buen binomio ahí que puede darle mucho al Cádiz, lógicamente, con la sensación también de que parece que Alejo vale más de revulsivo que de titular, o sea, rinde mejor de revulsivo que de titular, pero bueno, que tampoco es malo, ¿eh?, ser un revulsivo y cambiar los partidos cuando uno entra en el campo. Vamos enseguida con el tiempo de debate y repasando mi actualidad y mucho más aquí en Deportes COPE, hoy hablando de una prueba que vuelve este sábado a Cádiz, el Triércules, evidentemente, lo hace a la misma hora que el Cádiz, pero bueno, se puede disfrutar también de ello, lógicamente, en la Glorieta de Narante. Es una prueba benéfica, solidaria, y que es sin duda uno de los grandes eventos deportivos de Cádiz, de su bahía y la provincia. Enseguida hablamos de ello. Dos sonidos del día, uno de ellos es el de Cris Ramos soñando con ascender a Primera División.
Yo creo que un ascenso con el Cádiz puede ser lo mejor del mundo. Igual que defender el año pasado fue de los peores momentos de mi vida, yo creo que un ascenso a Primera, eso me pone los vellos de punta, eso tiene que ser una locura. Así que vamos a pelearlo y lucharlo hasta el último minuto del último partido de esta temporada y seguro que van a salir bien las cosas. Yo creo que
es parte del sonido de una entrevista que esta noche emite Onda Cádiz Televisión, el submarino amarillo de Nacho Limón, a partir de las 9 en punto de la noche. Entrevista en exclusiva con Cris Ramos y con el bueno de Nacho Limón y el jugador de moda, Cris Ramos. ¿Qué más puede pedir? Otro sonido del día es el de Marcos Mauro, hablando en Offsiders de... Esto yo no lo sabía. De la influencia de Paco López en su fichaje por el Cádiz. Al final, lo tonto, Marcos Mauro estuvo 5 años en Cádiz. 3 en segunda y 2 en primera. Llegó después de aquel playoff con el Tenerife, que el playoff de ascenso a primera división, y por entonces Mauro estaba en el filial del Villarreal, que lo entrenaba Paco López. Y fue decisivo para que Mauro fichara por el Cádiz. Lo explica él mismo.
Recuerdo que me llamó Paco López a última hora, ya creo que el 1 de julio, me dice, Paco López, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no, mira, tengo Lugo, Reus, Albacete. Y me dice, déjate de Lugo, Reus, Albacete. Me dice que me acaban de llamar del Cádiz, que acaba de terminar el playoff. Seguro, sí, me acaba de llamar, no sé si me dijo Cervera o quién le había llamado, preguntando por ti, y le hablaba maravilla. El Cádiz hay que vivirlo, para bien o para mal. O sea, te puede ir mal, pero tienes que vivirlo. Y hacemos un grupo muy bueno. O sea, nos adaptamos a la idea del míster, que bueno, la idea era, para nosotros centrales, era una maravilla, porque era un poco esperar en retaguardia, bloque medio alto, medio bajo, pero esperar en retaguardia zonal. Y cuando salías tenías a Balas, tenías a Álvaro García en una banda, y a San Luis Sánchez en otra, y volaban. Muchos delanteros que me decían, no, es que no jugáis a nada, tal, y yo, pero si íbamos 0-2 ganando en vuestro campo. O sea, sí, tienes razón, puede ser que no jugamos un fútbol vistoso y tal, claro. Pero si es que estábamos reventando los equipos.
Claro.
La entrevista en Outsiders.com y una reflexión. No hemos sido conscientes de esos años de felicidad, porque es verdad que el Cádiz no jugaba tal, pero ganaba muchos partidos, ¿eh? Ganaba muchos partidos, porque esos 4 años en segunda, un playoff de ascenso, un ascenso, y en los otros 2 se quedó a nada de jugar los playoffs, siempre arriba. Quizás no, muchas veces no somos conscientes, pero fueron años muy, muy bonitos, después del ascenso, en primera. El Cádiz ha pasado por una etapa muy, muy bonita que puede continuar, lógicamente. Noticias del día, más noticias, horarios de... ya todos los horarios de octubre, ni me lo creo. La Liga dando a conocer todos los horarios de octubre. El sábado Cádiz-Eldense, el viernes de la semana que viene Huesca-Cádiz, viernes 4, 8 y media. Cádiz-Málaga, sábado 12 de octubre, 6 y media. Cádiz-Racing, domingo 20 de octubre, 2 de la tarde. Jornada intersemanal, Eibar-Cádiz, miércoles 23 a las 7 y media. Y Cádiz-Oviedo, sábado 26 de octubre, a las 4 y cuarto, así que... todos los partidos de octubre fechados ya. Árbitro Ibar para el partido de este sábado ante el Eldense va a ser el ciudadrealeño Dámaso Arcediano Monestillo, que no es la primera vez que pita al Cádiz. Va a ser en el VAR va a estar Arcediano Monestillo, en el césped va a estar De la Fuente Ramos, de 32 años, y en el VAR Arcediano Monestillo. No es la primera vez que pitan ambos al Cádiz. Y una cosa más, porque han abierto expediente sancionador la Delegación de Consumo de la Junta de Lucía ha abierto expediente sancionador al Cádiz por cobrar gastos de gestión en los abonos. El Cádiz cobraba en torno a 2 euros y pico por cada gestión de abonos, y tras una denuncia de Facua, la Junta abre un expediente sancionador. Enseguida también lo comentamos. Ahora, Hospital HL a la Salud.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
Ya tenemos fecha para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Será del 25 al 27 de abril del próximo año. Quinta prueba puntuable del campeonato, que constará de 22 grandes premios en 18 países. Así que a finales de abril tenemos el Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir tiempo de debate de los jueves con Alfonso Carbonell. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Y con Carlos Río. Hola, Carlos.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien.
Alegre.
Bueno, bien, alegre. Bien. Se le escucha ahí, ¿no?
Está muy contento, Carlos. Sí, Alfonso, es verdad que lo percibo contento y alegre. Sí.
Bueno, es por la victoria y por las alegrías, no por el juego del equipo, pero bueno, es algo que llegará, espero. Pero siempre que sea ganando, pues será mucho mejor.
Sí. Bueno, oye, un breve apunte extra deportivo, que yo creo que merece una pequeña reflexión, creo yo. La Consejería de Consumo de la Junta, instancias de denuncias presentadas por Facua, pues se sanciona al Cádiz con el cobro de comisiones por los abonados, vamos, que creo que son 2,5 euros y tal, que muchos denunciaban y decían, ¿por qué, no? Porque incluso se cobraba, creo que también en taquilla. O sea... Bueno, Es que tampoco no tiene mucha explicación el por qué el Cádiz hacía esto, creo yo. Pero bueno, no sé si queréis apuntar algo al respecto.
Bueno, las
tú,
cosas
Carlos
de,
se ríe. ¿Y tú, Alfonso?
Contreras, supongo, ¿no?
No sé.
De las modernidades que, para colmo, más que ayudar para cierta población, nos supone más complejidades y, para colmo, más gastos. O sea, no sé, yo nunca lo entendí y ahora pues viene este presidente, pues entiendo que por muchos socios que cabreados, con toda la razón.
Creo que me parece, a ver, ahora quizá me equivoqué, creo que a un abonado, creo que a Manolo Granado, me parece que me lo dijo, que fue expresamente al club para que le devolvieran los 2,5 euros porque él había renovado en la taquilla. Entonces no entendía por qué. Claro, entonces no entendía por qué, porque tú dices, muchas veces tú compras entradas por internet para cualquier espectáculo y te cobran una gestión. Te cobran un gasto. Entonces no entendía que porque en la taquilla también le cobraban y se lo devolvieron. Creo que se lo devolvieron. Si no es Manolo Granado, que me perdone, pero creo que era él. ¿Eh? No sé. Pero bueno.
Esa anécdota me suena a mí, si puede ser. ¿Eh?
Sí. Hay que decir que es se ha abierto un expediente sancionado, ¿eh?, por parte de Consumo. Tú, más allá de la risa, Carlos, no.
Que llegue el fútbol y ya está.
Vale, que llegue el fútbol. Bueno, pues que llegue el fútbol. Yo creo que impepinable pasado mañana que el Cádiz gane en casa. Es que parece una perogrullada, tal, lo que tú quieras. Pero, Alfonso, es que yo 3 partidos en casa, 2 puntos.
Sí, bueno, es verdad que todo lo está supliendo de momento con las victorias a domicilio, ¿no? Que llevamos 7 de 9 en puntos. Una cosa que habla por sí solo, que este equipo como que se libera fuera de su casa, donde seguimos ahí traumatizados. Yo creo ya que el ambiente y el clima adverso de animadversión que el club generaba, pues se está rebajando, ¿no?
Se está diluyendo, sí.
Primero con los pasos que está dando Vizcaíno, medianamente una cordialidad, se ha dejado de burofaxes y de soltar declaraciones altisonantes y tal para embarrar algo que para colmo no era un buen momento, porque el equipo acababa de descender, por lo cual todo puede molestar, y más si vas a la gresca. Y yo creo que por fin este sábado hay ese ambiente positivo desde el primer momento, después de las 2 victorias consecutivas fuera de casa y el extendido rendimiento de Kir Ramos, la tranquilidad que parece que vuelve a reinar un poco en el entorno y ese acercamiento también a los medios, que no es una forma más que acercarse también al público en general, que es pues dar entrevistas y normalizar lo que debe ser normal. Y no encerrarse en el búnker del Rosal, yo qué sé. Entiendo que todo esto se está haciendo en pos de que los jugadores, que son al final los protagonistas, puedan tener ese clima favorable para que puedan hacer lo que Paco López entiendo que está trabajando en hacer, que al fin y al cabo es un juego algo más vistoso, más alegre, que ya sería pues completar pues todas estas buenas noticias, ¿no? Indudablemente lo más prudente, queremos ganar antes que el fútbol para que la confianza entre en el vestuario y se pueda trabajar con mayor calma, pero sí, el fichaje de Paco López era como una nueva en el sentido de vamos a ver algo diferente a lo que llevamos viendo 10 años, que es verdad que lo hemos pasado espléndidamente estos 10 años, pero de fútbol poquito.
Después de esta diserción de Alfonso, ¿qué quieres aportar, Carlos?
No, yo es que no sé hasta qué punto, pues imagino que sí, ¿no? Que todo influye.
No, de fútbol,
pero no sé hasta qué punto. Todo eso puede influir en la mente de un jugador que está en el césped, que por supuesto, cuanto mejor ambiente haya, pues estará mucho más tranquilo. Pero es que sigo pensando que el bloqueo del equipo en casa es mental, sobre todo después de tanto tiempo de temporada pasada sin ganar. Y esa presión esa culpa, ¿no?, que pueden tener, ya que tenemos prácticamente el mismo equipo que la temporada pasada, esa culpa que puede tener la plantilla de la decepción de bajar y de no haber cumplido ante su afición y de no ganar tanto tiempo, pues hasta que no se consiga una victoria, pues esa mochila la va a seguir cargando. Así que, en cierto modo, no sé yo si es de tranquilidad o no, pero lo que sí que hay que conseguir, como tú bien decías, es una victoria, sea como sea, conseguir los primeros 3 puntos en casa y que hagan que ellos por lo menos se quiten esa losa y puedan empezar a mostrar otra cara en casa, la misma que están mostrando fuera, por lo menos.
Oye, lo de Roger, me hacía eco de lo que publicaba ayer Alfonso en Canal Amarillo, posible que vuelva la sombra del quirófano. La verdad es que es tremendo lo del futbolista, ¿eh? Porque ya a principio de verano estuvo, a principio de año estuvo 3 meses fuera, pasó por el quirófano, ahora prácticamente no ha jugado apenas y otra vez estamos casi en las mismas. No sé qué calificativo ponerle, Fonso.
Pues tétrico, ¿no? Tétrico, y sobre todo que lo está pasando realmente mal el jugador valenciano, la verdad. Y para mí es una pena, porque para personalmente yo confiaba mucho en este jugador, porque lo entiendo que es el jugador, aparte de que tenía gol, porque lo hemos visto que tenía gol en otros equipos, tiene fútbol y es lo que nos falta arriba. La eficacia ahora está saliendo de las botas de Cris Ramos, pero fútbol como tal no estamos viendo, y mi esperanza era Roger. Y afortunadamente Cris Ramos está en el momento, como él decía la semana pasada, que está para romperla, y efectivamente la está rompiendo. Porque si vemos lo que hay detrás de Cris Ramos, es el abismo. Roger, que tiene toda la pinta de acabar en el quirófano, Carlos Fernández, que está entre algodones, y es un enigma, al gusto de contar, ¿no?
Oli confía mucho en el huevo, ¿eh? La verdad te lo digo. Oli confía mucho en Paquito.
Sí, bueno, sí, no lo veo mal, pero Paquito me da a mí que es un tanque y yo lo que voy es al fútbol.
Uh-huh. Sí.
Más nos vale confiar en Paquito porque el panorama es negro, por lo menos de aquí a diciembre, ¿no? El Cádiz, ya sabemos, y hemos dicho mil veces, ¿no?, que creo que se quedó corto a la hora de traer atacantes. Ya no sé hasta qué punto se sabía o se ha ido sabiendo lo que tenía Roger y si podía ser para más, para menos, o simplemente está complicado y al final tiene la base por quirófano. Pero si ya faltaba tanto más delantero con Roger, pues imagínate ahora con la baja del delantero. Vamos a pasarlo yo, ojalá que esa mínima, esa racha de Cris continúe hasta diciembre, y en diciembre pues se puede reforzar con un delantero que ayude. Ojalá Carlos vuelva y no tenga ningún problema. Eso me parece muy complicado, pero ojalá sea así, ¿no? Y que tengamos, pero seguirá faltando un delantero más. Y bueno, si es Paquito, pues tiene que ser Paquito, pero es una pena, porque estoy de acuerdo con Alfonso. Yo creo que aparte de goles o no goles, la calidad sí demostraba, se veía que tiene calidad y tenía visión de juego en la parte de arriba.
Mm-hmm. Una última que os hago. ¿Brian Ocampo y Ontiveros a la vez en el campo, en el once titular? ¿Sí o no?
Sí, pero acordé cuando entrenábamos de chavales que los ejercicios nos poníamos en fila, uno tiraba y después le tocaba al otro. Cuando sí. Iba a... Pues si juegan tienen que jugar así, los dos por la izquierda. Venga, le toca.
Ya. Hombre, Ontiveros lo puede. Y creo que Paco una vez la metió de media punta. Pero Brian, es verdad, Brian que tiene que estar pegado a la izquierda, porque sale por la derecha, ¿no?
Claro, y sacarlo por la derecha es jugar con una banda menos. Ahí tenemos un problema porque indiscutiblemente estamos hablando de los dos mejores jugadores del equipo. Y lo normal es que estén en el 11. Pero claro, Resta muchísimo cualquiera de los dos por la derecha. Así que esperemos que Ontiveros juega en esa posición. Bueno, es que también Paco López está ahí, todavía que no sabemos con qué sistema vamos a jugar. Todos lo estamos viendo ahí, a lo mejor Ontiveros es el típico media puntita como Pavón y Lucas Lobo ahí, pero no sé si vamos a jugar con eso. Entonces tenemos un bendito problema, ¿no?, podemos decir.
Yo creo que Ontiveros, y viendo después de si sigue en la forma que mostró el fin de semana pasado, y sobre todo a balón parado, que creo que decía mil años que no tenemos a alguien con ese toque y calidad a la hora de lanzarla, creo que tiene que estar en el campo sí o sí. Lo que hay que ver, y puede ser un buen partido para verlo, es si lo que da Iván Alejo a la hora de centrar y aportar sobre todo a Cris Ramos por banda, lo da mejor como saliendo del banquillo o de titular. Y se tendrá que verlo Paco López. Y en función de eso, pues optar por Iván o optar por Brian. Yo fijo, dejaba a Ontiveros por todo lo que pueda aportar. Y en función de cómo estén, o Iván o Brian, y poniéndolo.
Ha nacido un buen binomio ahí con Alejo y Cris Ramos, ¿eh? Porque el otro día asistencia y gol, pero no es la primera vez. O sea, ya creo que más me viene a la cabeza en Vigo el año pasado.
Pero de banquillo, ¿no? No sé si siempre, no sé, el rendimiento de Iván, que ojalá siga como está el otro día y lo haga los 90 minutos, no sé si al tener menos tiempo pues quiere hacer más y más aprovechable y se le va menos la cabeza a la hora de hacer.
Oye, tarjetas, y muy rápido, que se me acaba de venir a mente, Carlos, ¿se ha sido muy injusto con Alejo o no? Lo digo porque a Alejo se le ha pitado, un día no, otro día sí, se le critica tal. ¿Se ha sido injusto con él, crees tú?
Bueno, pues
pues quizás, seguramente, en el fútbol yo creo que es, yo qué sé, se ve injusto con todo el mundo y pues el chaval da todo y habrá veces que ha sido mejor y peor, pero yo creo que puede ser, pero puede ser porque en el fútbol es así, no por él, no porque se iban a lejos.
Alfonso, ¿qué piensas?
Bueno, mitad sí, mitad no. Estamos hablando de dos jugadores que el año pasado estaban en primera, que van el sueldo, ¿no? Los pito, aquí se ha pitado hasta mágico, ¿eh?
Sí, sí.
Así que lo digo, por eso, pues la verdad que para mí no. Entiendo que haya gente que sí. Y después también es que Alejo, su principal rival o enemigo es él. Hay cosas que más allá del fútbol, y digo dentro del fútbol, pero sin balón, al aficionado sensato y honesto no le gusta ciertas formas en ese jugador y que lleve su camiseta, como empujones al rival a destiempo. Son cosas que yo entiendo que Alejo lo debe estar puliendo con terapia o lo que sea, pero su principal enemigo por esos pitos que levanta no son esos centros que manda al Supersol, su forma de ser tan agresiva como ejemplo, pues ser el jugador más tarjeteado, no sé si incluso de primera división el año pasado, siendo un extremo.
Sí.
Eso es imagen de un club y eso entiendo que puede molestar a muchos aficionados, entre los que me encuentro. Dicho eso, futbolísticamente, nada más que hay que enseñarlo las estadísticas de este gran extremo y único que encara una vez y otra vez y otra vez en este equipo. Su principal enemigo es él.
Bueno, pues dicho queda. Alfonso Cabo, amigo, gracias.
Venga, un abrazo a los dos.
Gracias, Carlos Río. Carlos, gracias.
Un fuerte abrazo a los dos.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la COPE. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Pues que viva Cádiz y Daimiel, y que sí, Rubén, tocayo. 3:47, enseguida vamos a hablar del regreso de una prueba deportiva importantísima, de verdad, y que le da muchísimo a esta ciudad, a Cádiz y a su bahía y a su provincia, el Triércules.
Hay forma de que el Trinchera y el Garrapata sacan amigos. Y mira la que liaron hace poco en Tres Caminos.
No hay nadie que a mí me iguale y como yo no ha nacido otro.
No diga más tonterías, aquí el que manda es don Antonio.
No me lleven la contraria.
Tranquilízate, chiquillo, que se estaba refiriendo a don Antonio, pero a Crepillo.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633-337803 o en academiaelcastillo.com.
Vuelve la emoción, la pasión, el esfuerzo, la lucha. Vuelve el triatlón de Cádiz, el Triércules. Natación, ciclismo y atletismo. El próximo 28 de septiembre regresa una prueba única, un evento deportivo de primer nivel. Inscripciones en triércules.com. Octavo Triércules Cádiz Grupo Solera, con la colaboración de Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, COBAP, Hotel Occidental Cádiz y Grupo Solera. Colabora en la difusión COPE Cádiz.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Este sábado tenemos una de las pruebas referencia de Cádiz. Regresa tras 5 años. Hablamos del Triércules, del que evidentemente hemos dado cuenta aquí en la cadena COPE, con la colaboración de esta casa en la difusión de un Triércules que vuelve con fuerza a 8ª edición y que es una auténtica alegría su regreso para la ciudad. Y para todo aquel que ama el deporte. Juan Ignacio García es el alma del Triércules. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Muy liado, Ignacio, porque me consta que es así, muy liado, muy ajetreado, pero todo siempre con una sonrisa y con felicidad por delante. Ignacio, porque vuelve el Triércules, ¿no?
Sí, la verdad que estamos ya ultimando todos los detalles. Hay un equipo detrás que están dándolo todo y ya nos quedan 2 días para volver después de 5 años a una prueba tan esperada por todos. Por nosotros y también por los triatletas.
¿De qué ha servido este tiempo, estos 5 años, Ignacio? Porque muchos dirán, ¿y por qué? Bueno, no se han quizás no han existido las condiciones, ¿no?, para que regresara la prueba.
Claro.
Pero también ha servido para reinventarse un poquito, ¿no?
Sí, claro. Es verdad que ha sido duro y la vuelta, verdad, después de 5 años. Ha costado un poquito más arrancar, pero volvemos con la misma ilusión. Y es verdad que hemos hecho mejoras de estos últimos años. Creo que hemos dado un poquito un saltito de calidad para que puedan disfrutarlo más, aparte de los triatletas, la ciudadanía gaditana, de que pueda y todos los familiares que vengan de los triatletas puedan disfrutarlo allí in situ en la plaza.
Uh-huh. Ya digo, 5 años de espera y con ganas y con fuerza, y también con los ganas de los deportistas, ¿no? Porque estamos, como siempre, en casi los límites de participación de este Tri Hércules, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hemos tenido una buena aceptación. Es verdad que en estos 5 años ha cambiado un poco la trayectoria, tanto en las federaciones como en los triatletas. Los calendarios están más ajustados, hay muchas más pruebas y ya no son el volumen de triatletas que teníamos hace 5 años desde la pandemia, pero es verdad que para las condiciones, fecha y calendario, estamos muy contentos casi de tener 300 triatletas que van a participar en una modalidad como la nuestra, como la sprint.
Sin lugar a dudas. Te iba a cuestionar también, Ignacio, porque en la octava edición, que es esta, que regresa este sábado con la colorita Norante, lo hace también en una fecha distinta, ¿no? Siempre ha solido ser el miércoles en abril, en septiembre. Sí. ¿El hecho de hacerlo ya en septiembre es para que se quede en esta fecha?
No, es verdad que este año, como hemos tenido que arrancar otra vez de cero y eso, no había posibilidades de hacerlo en nuestras fechas, que siempre eran finales de abril, principio de año.
En primavera.
Cuando empezaba el calendario de la federación. Pero es verdad, después de 5 años, pues al final hay pruebas que ya en estos 5 años han consolidado esa fecha. Luego también la organización, como esto al final todos los que trabajamos en esto es un hobby, teníamos que cuadrar meses para poder estar en esa prueba y poder llegar a completar todo lo que hace falta para esta prueba. Entonces decidimos hacerlo después del verano, que íbamos a tener un espacio de tiempo más grande para poder hacer la prueba en las condiciones de seguridad y de estabilidad del evento en esta fecha. Pero nunca hemos hecho esta fecha, es verdad que estamos contentos, porque es verdad que ya es final de temporada, es de las últimas pruebas, muchos triatletas en verano descansan, entonces es verdad que la repercusión que tiene abril o mayo era mucho más importante, pero por eso estamos contentos. Hasta cambiando de fecha hemos sentido el respaldo a los triatletas de volver a repetir esta prueba.
La prueba que sigue teniendo tintes solidarios y benéficos.
Sí, claro, es verdad que nosotros, como todos los años, colaboramos con diferentes asociaciones. Este año Banco Alimentos, vamos a hacer una campaña con ellos, que es verdad que están pasándolo mal, tanto con la ciudadanía gaditana como con diferentes empresas. Ya Cobas, como todos los años, hace su peso en leche, donaciones de leche, grandes cantidades para que el Banco de Alimentos pueda poder repartir y hacer la gran labor que hace. Tenemos a la Asociación del Cáncer, tenemos a la Asociación del Cáncer de Mama, con Caritas al finalizar la prueba también colaboremos con ellos, y luego muchas asociaciones y de Cádiz que también van a colaborar, desde SCAO y de diferentes empresas privadas e instituciones que se están portando este año muy bien para que la prueba salga adelante, porque sin ellos no sería viable.
Que la gente lleve 1 kilo de alimentos a la Glorieta Nora antes el sábado, porque se va a hacer esa recogida de alimentos para el Banco,
claro,
de Alimentos.
Eso lo estamos diciendo también, los triatletas lo harán con la recogida de sus dorsales, pero queremos que la ciudadanía que venga a ver la prueba lleven kilos de alimentos para poder hacer una campaña. Bueno, que es verdad que ahora mismo los depósitos del Banco de Alimentos están escasos, y creo que los gaditanos y toda la gente que venga de la provincia de fuera, esperamos que puedan colaborar un poquito con la prueba.
¿Qué supone para ti el Tri-Hércules? ¿Qué supone para ti el Tri-Hércules, Ignacio?
Pues como un hijo, casi, porque lo vimos nacer y crecer, y es verdad que lo queremos como si fuera un hijo, esta prueba. Y el grupo humano que estamos aquí, que llevamos muchos años, le ponemos mucha hora, mucho cariño, y damos mucho. A veces nos cuesta hasta disgustos de salud, disgustos en casa, pero es verdad que hay un equipo, tanto José, Lucía, Ignacio Cano, algunos viven fuera, están en el extranjero y vienen esta semana, se cogen vacaciones para poder estar aquí, Quique, es decir, que tenemos un grupo humano que están dándolo todo aquí. Eso también yo lo agradezco, aunque estéis hablando conmigo y parezca está visible detrás, y tú lo sabes, Rubén, hay un equipo humano que llevan una semana durmiendo 2 o 3 horas.
¿Y qué crees que supone para Cádiz esta prueba?
Yo creo que es una prueba, aparte de la consolidación dentro del calendario, es una prueba que al final la vistosidad que tiene, porque muchísimos triatlones se hacen en muchas ciudades, pero se hacen fuera, por el por el tema del recorrido, que al final cerrar avenidas, autovías, que había una ciudad que no tiene tanta salida y es todo urbano. La carrera a pie es todo por el paso marítimo. La carrera ciclista, menos un tramo hasta Torregorda, es por la autovía, pero además es dentro de avenida. Y es verdad que dentro de una plaza ve a los triatletas cambiarse, quitarse el traje, ponerse todo el casco, las gafas, coger la bicicleta, después volver a dejar la bicicleta. Eso en segundo es una maravilla verlo allí. Yo creo que es una prueba, luego es todo llano, es un circuito muy rápido, vienen mucha gente a batir marca. Es decir, que los primeros ya hemos conseguido que tardaran menos de una hora. Y hacer un sprint en menos de una hora no hay cuesta, es un circuito que al final es muy bonito verlo. Yo recomiendo a la gente que venga a verlo porque es un deporte muy bonito, la prueba nado en la playa Victoria, yo creo que merece la pena. Y a la ciudad, la repercusión que tiene de triatletas que vienen de fuera.
Totalmente.
Que pasan aquí el fin de semana, las instituciones colaboran, el ayuntamiento, al final se hacen visitas guiadas. Hay muchas cosas que entre todos hacemos que el deportista se quede. Pueda venir el viernes, sábado la prueba es por la tarde, que hay mucha más afluencia de público, ya después de la prueba se quedan, cenan aquí, echan y vienen el fin de semana. Al final eso por una ciudad es bueno, tener aparte de otro tipo de turismo, un turismo deportivo de deportistas aquí en la ciudad.
Pues sí.
Y luego la imagen y la proyección que tiene fuera de nuestras provincias una prueba, porque al final ellos están corriendo por dentro de nuestra ciudad y eso es un orgullo para nosotros.
Totalmente.
En nuestra ciudad.
Dos cosas para acabar, Ignacio. La primera, que se va a poder ver en directo por Onda Cádiz Televisión por primera vez, que yo creo que también es una cita muy, muy buena, ¿no? Que se pueda ver en directo por la televisión municipal, ¿verdad?
Un apoyo que
o una pantalla gigante en la plaza, o sea, es una locura. Claro. O sea, ¿no?
Es decir, eso hemos ganado porque otro año, en cuanto salían del agua y salían de la plaza en bicicleta, hasta que no volvían no lo veían, no sabían ni por dónde estaban, qué estaban haciendo, dónde veían, y este año se va a retransmitir en directo y vamos a tener una pantalla, es decir, que aparte los familiares que puedan ver a sus deportistas que están dentro de la prueba, la gente a pie que venga allá a plaza puede ver la prueba in situ, sabe dónde está la cabeza de carrera, quién va a la mitad, y eso es una maravilla. Eso es un salto de calidad.
Y atento la gente a los cortes de tráfico que va a haber, lógicamente, sobre todo en la salida de Cádiz y la autovía, hacia 33, en torno a las 4 y pico de la tarde, 4 de la tarde, que es cuando comience el sábado la prueba, y que estén también atentos a eso. Y que bueno, que es un ratito y un poquito de empatía, que al final es una prueba, como tú acabas de decir antes, que da muchísimo a Cádiz y a la Bahía, da muchísimo.
Claro, es verdad que alguno querrá salir al garaje, pues nosotros ya en todos los medios se está publicando, tanto en prensa, en internet, todo se está comunicando los cortes, es decir, avisamos a ciudadanos de la ciudad que sepan que desde el ingeniero de la Cierva hasta Cortadura y la parte del paso marítimo, desde el Colegio San Felipe Neri hasta Cortadura, esa zona de los garajes no se va a poder salir, esas calles van a estar cortadas, va a ser menos de 2 horas, pero para que sepan si tienen que hacer algo esa tarde, que desde las 4 hasta las 6 va a haber unos cortes de tráfico, los cuales hay otras vías, vamos a tener acompañando a la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, que velan por la seguridad de esta prueba también, pero para que un poco el ciudadano, si tiene que esperar unos minutos para poder salir en garaje, pues que lo haga con respeto, porque meterse dentro de un circuito a las velocidades que van esos ciclistas pueden ocasionar bastantes lesiones graves a esos deportistas.
Claro, lógico.
Entonces, que la gente sepa que al final eso, igual que hay una cabalgata de carnaval, igual que hay cosas, pues también una prueba deportiva tiene que cubrir su espacio dentro de ciudad. Si queremos vender nuestra ciudad, tendremos que adaptarnos un poco a eso, y son 2 horas en la vida que tampoco pasa nada. O salir un media horita antes, o cuando finalice la prueba a las 6 de la tarde, pues eso, pero que la gente lo tenga en cuenta y que intente tener un poco de paciencia y respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, a los voluntarios, para que puedan transcurrir la prueba con la mayor seguridad posible.
Ignacio, es de todos y es bueno también que entre todos colaboremos y empaticemos unos con otros, claro que sí. Ignacio, te doy como siempre la enhorabuena a ti y a todo tu equipo, porque hacéis un trabajo maravilloso, enorme, y yo creo que no está pagado para todo lo que es el triérculo y lo que hacéis, de verdad, que esto es algo impresionante, impresionante. Juan Ignacio García, Ignacio, amigo,
gracias
y que la gente disfrute el sábado, el triérculo, desde las 4 de la tarde en la Glorieta a Norantes. Gracias, Ignacio.
Muchas gracias.
Pues lo dicho, el triérculo es que regresa y este sábado lo vamos a vivir también en la Glorieta a Norantes, sin olvidar que todo aquel que acuda, por favor, un kilo o lo que sea de comida, alimento no perecedero, para ayudar también al banco de alimentos. Nos vamos, llegamos a las 4, hoy tiempo de juego porque sigue la jornada de Primera División y ahora sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 4, adiós.